¿Cómo están? Buen día, y gracias por la invitación.
Doctora, queríamos arrancar un poco justamente con lo que decía mi compañero de trabajo, Rodrigo. ¿Por qué los antivacunas? O sea, ¿por qué la gente remisa a vacunarse? Y hoy, y quiero agravar un poco más la situación, hablábamos con gente de la Embajada Paraguaya en Viena, donde decían que muy parecido, o sea, a mí ya me sorprendió eso, porque un país muy adelantado, la ciencia es fundamental, es full todo, pero los antivacunas reaccionan de la misma manera.
Y yo creo que es un poco el miedo a lo desconocido. Yo creo que va por ahí y es la desinformación. Lo que ocurre en Europa es un poco distinto a lo que ocurre en este sector, por decirlo de una manera, porque la gente tiene un poco más acceso a todo lo que es noticia. Y yo creo también que este exceso de información que hay genera mucha confusión. Cuando uno lee todo y uno cree todo lo que lee, a veces se complica cuando un comentario negativo y acabo en Paraguay vos te vas al interior y te dice, pero hey curi fulanito que ya po ahí, entonces ya no me aplico la vacuna. Pero en Paraguay son otros motivos también, en el interior sobre todo. Hay mucho ruido de los antivacunas, acá a nivel central, Asunción,
Sí.
pero en el interior no hay este ruido de antivacunas. Hay simplemente personas que no se quieren vacunar porque no creen o en la enfermedad o no creen en la vacuna, porque dicen que las vacunas tardan mucho tiempo en demostrar que funcionan y cómo esta vacuna tan rápido ya se demostró que funciona.
Claro.
Entonces ahí es donde empieza el trabajo de catecismo, como le digo yo a los vacunadores, de ir casa por casa y explicarles que la ciencia cambió, todo avanza. Y se demuestra día a día que las cosas funcionan y cuántas personas ya se salvaron de la muerte gracias a la vacuna, que es lo que todos queremos. Porque no vamos a evitar enfermarnos, pero si podemos evitar morir o que se muera un ser querido, yo creo que vale la pena el riesgo.
Ahora, yo creo que los números hablan también, doctora, porque a propósito que hablaste ahora, estaba nomás leyendo y haciendo el recuento de gente que falleció en los últimos días, el 100% no vacunados.
El 100% no vacunado. Es increíble. Y es como dice el ministro de Salud, esta va a ser una ola de los no vacunados. Porque la mayoría de los pacientes graves, y les cuento más, los pacientes que están en terapia, por ejemplo, ni uno solo que está en terapia vacunado está en respirador. Los no vacunados sí están en respirador.
¿Cuál es la otra terapia?
La terapia intensiva tiene varias, desde la máquina de alto flujo, el oxígeno a presión, o sea, son varios tratamientos. Pero entre esos tratamientos que son para pacientes delicados, los más graves otra vez son los no vacunados. Entonces, no, es un dato no menor, que los pacientes que le falta aire, los peores son los que
Ahora,
no están vacunados.
entonces para mí particularmente es disculparle si hablamos de desinformación, porque si te retrucan con decirte, no, ¿cómo es que la vacuna ahora? O sea, evidentemente algo de información manejaba entre esa y otras vacunas en cuanto a la eficacia, pero en realidad entonces es irresponsabilidad o sencillamente no quieren vacunarse porque su vecino de al lado sabe que al nacer el bebé le pusieron la antipolio. Que
Sí.
después la antivariólica y después, o sea, tres o cuatro vacunas seguras que se pusieron hasta los 6, 7 años al ingresar a la escuela. Eso no saben. O sea,
Así mismo.
pero entonces, no, entonces una, no es, no, yo no le
Pero,
veo una desinformación, es una cuestión hecha a
¿sabes qué
propósito.
pasa? Sí, todos los reticentes a vacunarse están no vacunados ya con algo,
Claro.
tienen una vacuna. Pero no te acordás, pues, doctora, no te
Claro.
acordás, pues, fuiste un bebé, era un bebé capaz creciendo. Entonces, se da, pues, ese tiempo
Pero
para.
te cuento que tenemos muchos antivacunas que gritan por las redes, sin embargo tienen sus dos dosis puestas
El
de
doctor
COVID.
Villa, el doctor Villa se vacunó. Y antivacunas duro,
Sí.
fuerte. Que dicho sea de paso,
Pero
ojalá,
sin
ojalá que lo sancionen.
sustento científico, que es lo importante, ¿verdad? O sea.
Y también para contarle a la gente que nos está escuchando, la 800 AM, que llega a todas partes del país, llega a Alto Paraná también, donde la
Sí.
situación está complicada. Que estaba yo nomás leyendo algunos análisis de justamente el cómo lo que ya hay vacuna tan rápido. Y
Exacto.
una doctora decía así clarito, ella decía, les voy a ser sinceros, estas vacunas ya están porque les afectó a los países más ricos del mundo. Y
Claro.
obviamente, si les afectan las potencias, capaz iba a ser distinto si no tocaba solamente a países tercermundistas o enfermedades que todavía están muy prevalecientes en África, en el continente africano.
Si era una epidemia distinta que no afectaba, por ejemplo, a las grandes potencias, probablemente estaría en desarrollo recién la vacuna.
Sí.
Pero es una realidad.
Sí.
Es una realidad que afectó a las potencias y causó muchísimos estragos, y por eso se trabajó día y noche en este tema. No es una coincidencia de que existan como 20 marcas de vacuna de repente. O sea, ese también es el lado económico, es muy importante. El claro. negocio detrás de la vacuna para las grandes empresas también
una
es importante.
Una persecución comercial fuerte al inicio.
Claro.
Mismo.
No sé si te acuerdan, pero descreditaron a una vacuna que es buenísima, sí. y así, y hasta ahora que hasta ahora tiene sus consecuencias, que la gente dice, no me quiero poner esa vacuna porque me va a dar trombo, y no, es cierto, un lote tuvo un pequeño problema, que ni siquiera se pudo demostrar de que era la vacuna realmente o era la enfermedad es la que produce trombo.
No puedo explicar cuál es la situación de la Sputnik hoy por hoy, doctora.
Bueno, y las yo tengo Sputnik. Yo considero que la Sputnik es muy buena vacuna, solo que es un problema geopolítico por el cual no se acepta en los otros países.
Sí, sí, sí.
Es más un problema de la parte política, porque tenemos en cuenta, hasta las vacunas chinas son aceptadas. Sin embargo, todo lo que vino de Rusia de repente no fue aceptado.
Geopolítica, pero con mucho contenido comercial. Yo le puedo asegurar sí. que en un poco tiempo lo geopolítico caerá.
Y ahí se va, es más, ya está en proceso de aceptación también sí. la Sputnik, ¿verdad? Nosotros nos quejamos muchísimo porque decimos, pucha, tenemos mucha gente vacunada con Sputnik que no puede viajar al exterior ahora.
Sí.
Y bueno, pero yo creo que todo eso se va a ir arreglando. Acá nuestra realidad en Paraguay, yo les cuento que sale la gente a vacunar casa por casa ahora. ¿Y por qué no se vacunaron? Y no tuvimos tiempo de irnos todavía al vacunatorio. Y yo creo que la gente en el interior tiene la misma percepción de lo que tiene con las vacunas del plan regular, porque se van luego casa por casa a vacunar. Entonces están esperando nomás que vengan los vacunadores a su casa en vez de irte al puesto vacunatorio. Y se está vacunando mucha gente, gracias a Dios, se está vacunando mucha gente en esta modalidad de casa por casa. Es mucho más lento, porque en una semana se vacunaron, por ejemplo, en una semana... todas las unidades de salud de la familia se salieron a vacunar. Hicimos un plan estratégico de que nadie se quede en su unidad de salud, que todos salgan a vacunar. Y en una semana vacunaron 87.000 personas.
A la pinta.
No es poco, bueno, no es poco.
Que está muy bueno.
Que de otra manera probablemente ni la mitad se iba a vacunar.
Exactamente. Es sí. más lento, pero se está logrando respuesta.
Pero este plan ya es fijo, esto se va a seguir haciendo de vez en cuando. ¿Cómo
hicimos
funciona?
Por dos semanas. Y ahora vamos a ampliar otras dos semanas más, y porque no solamente están llevando la vacuna de COVID, están llevando también la vacuna para los niños, hasta la antigripal, porque ni siquiera la antigripal este año tuvimos una buena cobertura. El año pasado, cuando todos estábamos con el pánico del COVID, se acabaron las vacunas antigripales y tuvimos que comprar extra.
Sí.
Ahora este año se compró la dosis habitual y no se vacunó ni el 80%.
Hay vacunas que están por vencer también, doctora, ¿verdad?
Tenemos vacuna de donación de AstraZeneca que tienen fecha de vencimiento cercano, sí. Y esas vacunas, si logramos mantener este ritmo del casa por casa, casi no nos vamos a quedar con vacunas vencidas. Por eso estamos usando esta estrategia.
¿Y de qué depende que sigamos, de que se logre eso?
Lo que pasa es que cuando uno toma una postura, dejamos muchas cosas también por el costado. Acuérdense que no existe solamente el COVID, también existen las otras enfermedades.
Sí, sí, sí.
Está el control del diabético, el hipertenso, el que tiene que ir a odontología. Todo eso nosotros aplazamos por hacer este plan de, digamos, de vacunación. Pero si funciona, cualquier sacrificio vale la pena.
Doctora, estamos en la etapa final del año, un escenario propicio a que la gente se descontrole más de la cuenta.
Sí.
Estamos también ahí a la vuelta de lo que es la novena en Cacupé, eventos masivos como el carnaval también. Si bien se está hablando de tomar todos los protocolos para poder llevar una fiesta en paz, pero hablando un poco de la aglomeración que se puede dar en esos días, eso puede traer consecuencias.
Asusta
bastante, preocupa.
Asusta, les voy a explicar por qué. Porque, por ejemplo, este fin de semana en Cacupé ya hubo muchísima gente.
15.000 personas, nos decía el intendente.
Si bien es cierto que la mayoría estaba con tapabocas en la explanada, se complica un poco en el Pozo de la Virgen, donde estuvimos conversando de que se haga un itinerario de entrada y salida por distintos portones, como para no generar esa aglomeración y confusión de gente que se entrecruza. Porque ahí uno sí se saca el tapabocas para tomar un poco de agua, enjuagarse, lo que sea. Entonces, tenemos que ir viendo cómo se va presentando. Yo les soy muy sincera, estamos muy preocupados en Alto Paraná, están aumentando los casos de manera sostenida. Si bien no son muchos casos, pero está aumentando semana tras semana. Y bien podemos decir que probablemente esté empezando una tercera ola en Alto Paraná. Y si nos retrotraemos en el tiempo, sabemos que Alto Paraná, después viene Caaguazú y después ya viene Central y Capital.
Si es que de repente, para seguir un poco con la pregunta de mi compañera de trabajo, si es que no se toman medidas, o qué medidas extremas se debería tomar, por ejemplo, en aglomeraciones como la de Caacupé, por ejemplo, ¿qué pasaría? ¿Eso podría convertirse, acelerar aún más todavía ese proceso de explosión de Ciudad del Este que está viniendo ahora? Porque mucha gente de Ciudad del Este está viniendo acá a Caacupé también.
Así mismo. Lo que pasa es que la diferencia también es que nuestra variante ahora es variante Delta. El 90% de los casos positivos son variante Delta. Y sabemos que la variante Delta es un poco más contagiosa que la otra variante. O sea, en la otra variante vos tenías que estar más de 10 minutos en un lugar cerrado, sin tapaboca, como para poder decir, tengo mayor riesgo a enfermar. Pero sin embargo, con la variante Delta, unos minutos es suficiente para que uno pueda estar en peligro. Y si no estás vacunado, estás mucho más en peligro. Por eso es que insistimos con la vacuna. La vacuna, dice la literatura, que hasta 13, 14 veces te impide enfermar si es que estás con tus dos dosis. O sea, no es menos eso. O sea, yo creo que es muy importante y tenemos que ir viendo de forma dinámica qué vamos a hacer con las fiestas de fin de año. Ahora ya empiezan las fiestas de fin de año también de las empresas, empiezan las fiestas de fin de año de los
las colaciones,
los colegios. Si bien es cierto que mi hijo, por ejemplo, termina el colegio este año y se está cumpliendo el protocolo en el sentido de que solamente las 200 personas, más lugar más aireado que cerrado, pero no todos cumplen, y ese es un problema. Lo bueno es que la gente joven es la que va más a fiestas y la gente joven es la menos afectada.
Doctora, ahora lo que también se llega es el verano, esta es temporada de lluvias, históricamente el dengue. Que yo me acuerdo que cuando comenzaba todo esto, qué frase usamos mucho, ¿verdad? Cuando comenzaba todo esto, me acuerdo con qué doctora habíamos hablado y nos dijo, es medio complicado cuando dos virus se pelean al mismo tiempo, en un mismo lugar, pero puede pasar. Y después me acuerdo que hubo casos de COVID-dengue acá. O sea, ¿cómo se complica eso?
Muchísimo, porque son dos enfermedades totalmente que tienen acciones en paralelo, no tienen nada en común excepto los síntomas, el dolor de cuerpo, de repente la fiebre, pero espero que no nos llegue el dengue con todo este año, porque este ya es un año delicado, porque como bien sabemos el dengue cada dos años es nosotros el año pasado tuvimos un año de gracia, por decirlo así, porque el antepasado fue muy duro,
terrible,
entonces, pero este año ya estamos llegando a nuestro periodo de culminación de nuestro periodo de gracia y va a ser muy peligroso. Es muy peligroso.
Cuando me decís que por más de que tengan síntomas similares, trabajan en paralelo para hacernos daño, ¿qué pasa en el cuerpo humano cuando una persona tiene COVID y tiene dengue? A ver, hablábamos del COVID y todo el mundo decía que es una enfermedad inflamatoria, lo decían. ¿Qué pasa con el dengue?
Y el dengue también es una enfermedad inflamatoria, solo que, por ejemplo, te la hago fácil. El COVID te produce coágulos y el dengue te produce hemorragia. Entonces, se alteran todas las proteínas del hígado. Y el hígado es el órgano que más sufre. Y mira, si tu hígado está fallando por culpa del dengue y tu pulmón está fallando por culpa del COVID, ahí se va a complicar un poquito más. Se va a complicar más.
Doctora, la sectorización, ¿es una solución o podría serla?
¿Separar?
Y podría ser, solo que esa sectorización no es permanente. Si vos te vas a un lugar y tenés vacunado o no vacunado, probablemente los vacunados estén más seguros, pero esos vacunados sí o sí se van a terminar mezclando con los no vacunados, que corren más riesgo estando todos juntos. porque justamente no están vacunados. O sea, probablemente sí es más seguro para ese rato que vos estás ahí, pero ¿y después? Vos te vas al supermercado y no hay sectorización. Venís a tu trabajo y no hay sectorización.
O sea, estamos condenados.
O hacemos, doctora, bien, o hacemos. O
estamos condenados.
Y sí.
Pero está, sería complicado. Sería más conveniente, o de repente sería conveniente hacer lo que está planeando Austria, que Austria
cierra todo.
Ahora va a cerrar todo. Sí. Pero a partir del 1 de febrero, el canciller dijo, todos se van a tener que vacunar. ¿Se le puede obligar a la gente a vacunarse, doctora?
Y son estrategias. Son estrategias que, así por ejemplo, en Paraguay nunca hubo una estrategia de esas, excepto la vacuna para los recién nacidos, que son obligatorias.
¿Son?
Son obligatorias. Por la BCG es una vacuna obligatoria en Paraguay. Sí. Por eso es que cuando vos no le llevaste a tu hijo a vacunar y tenés tu certificado de nacido vivo, te llega el vacunador a tu casa y te dice, tu hijo no está vacunado, venimos a vacunarle. ¿Y
cuál es entonces el problema?
Si y si yo no le quiero vacunar, se puede denunciar a la fiscalía y el juez ordena que se le vacuna a esa criatura.
Y se habla tanto de rozar, coquetear con la dictadura, que te digan, vos te tenés que vacunar. Pero me estás hablando de que ya hay precedente, o sea, existe.
Hay precedente para los recién nacidos. Porque está demostrado que es mejor estar vacunado que no. Hay, por ejemplo, el Paraguay es un país libre de ese tipo de enfermedades. Libre de sarampión, por ejemplo. ¿Y eso por qué? Porque existe una ley que ampara las vacunas en niños.
Ahora, doctora,
es muy profundo todo esto.
Sí. Ahora, doctora, yo quiero adelantar un poco. Me decías que no hubo una organización establecida, pero el tiempo tuvo que haber ya probablemente prendido la lamparita a algún iluminado del gobierno para decir lo siguiente, acercarle al sector privado, porque el sector privado está reclamando, el gobierno tiene que hacer más, pero resulta que el sector privado también tiene mucho que aportar. Como por ejemplo, cuestiones muy sencillas. En mi restaurante, si no me presentas tu tarjeta, no te voy a dejar entrar. Si vos no me presentas tu tarjeta, no te dejo entrar en el cine. Y cosas por el estilo. O sea, no puedo decirle yo al gobierno, gobierno, vení, poné acá un ¿cómo se llama? Un guardia a prohibir a la entrada del ministerio, de donde sea, de salud, de la policía, poner acá enfrente. No se puede hacer eso. El sector privado tiene que asumir. Sí. Alguien se encargaría, podría encargarse. Te pregunto a vos, yo creo que esta es una pregunta directa para el ministro, pero se conversa en sus reuniones, digamos, situaciones como esta. Entonces el sector privado nos acerca.
Mira, tuvimos nosotros reuniones con representantes de restaurantes, representantes justamente de cines también. Y hay dos posturas. Hay unos cuantos que sí están de acuerdo. Es más, ya está. Nosotros le dijimos, tipo, exigí vacunación y tenés aforo 100%. Puedes aumentar tu capacidad nuevamente. Que está muy bueno también eso. Pero hay un gran sector de la parte privada que dicen de por qué ellos tienen que pagar otra vez los platos rotos. De por qué tienen que ellos sectorizar cuando... Y nosotros le explicamos que es la única manera de salir de todo esto, es tratando de forzar un poquitito la situación. Porque el paraguayo es complicado. El paraguayo, si vos no le exigís algo, parece a propósito no lo hace.
¿Pero de qué plato roto hablan? Si al final es otra vez un beneficio para ellos, lo que va a ser un plato roto durante 2 semanas quizás.
¿De qué hablan? Yo les digo siempre, tal vez ahora no queremos exigir nada, pero va a llegar el momento en que vamos a tener que cerrar todo otra vez por la enfermedad, porque la enfermedad nos va a atacar otra vez.
Te voy a explicar algo de esta misma empresa nomás, por una cuestión de responsabilidad empresarial. Esta entrevista teníamos que haberlo hecho al aire libre, pero por cuestiones técnicas, lamentablemente tuvimos que reunirnos acá, no pudimos resolverlo. Entonces nos resumimos. Pero cuando hay más cantidad de gente acá, no podemos hacer un programa, entonces salimos del patio.
Claro.
O sea, ese tipo de responsabilidad no es complicado tampoco hacerlo.
Claro.
Y el propietario de la radio lo entendió pero perfectamente bien y nos acompaña en esta cuestión como esta. Entonces, no hace falta, ni siquiera hace falta, nosotros no tuvimos ninguna reunión con ningún representante del Ministerio de Salud para entender que el aporte que nosotros podemos dar es acá nosotros vacunamos todo adentro. Y podemos, después le invitamos al Ministerio de Salud para que haga la gente en la calle ahí en la explanada. O sea, tampoco recibimos una carta que diga del Ministerio de Salud, señor Ángel Aguilera, usted no hace falta.
Y es una cuestión de conciencia también, porque si no nos ponemos todos juntos las pilas, se complica. Y es lo que está, es lo que estamos pasando otra vez ahora. Y tenemos, estamos un poco mejor fortalecidos para, es la diferencia con el año pasado, pero no sabemos cómo va a explotar esto.
Doctora, me contaste que ustedes se van a Ciudad del Este, sí, hoy. Van a analizar la situación, para qué se van.
Un grupo ya viajó a Ciudad del Este, otro grupo viajamos a la tarde. El tema es acompañar un poco, otra vez, como dije hace un rato, es un déjà vu de lo que pasó en abril, que empezaron a aumentar los casos en Ciudad del Este. Si bien ahora ellos tienen otro panorama hospitalar, porque están fortalecidos, hay muchas camas de terapia, hay muchas camas de internación, pero no es por la idea que la gente se enferme todo otra vez y vaya a internarse o a estar grave. Entonces vamos a salir un poco al interior de Alto Paraná para ver, porque la enfermedad y los contagios no son de personas de la ciudad propiamente dicha. La mayoría de los casos viene del interior,
de los barrios.
Viene ni siquiera de los barrios, de las compañías chiquitas. Por ejemplo, Itacurí es una compañía súper chiquita.
Y ahí se contagian tan lejos.
Y ahí, que queda lejísimo Itacurí, sí, pero de lejos estamos hablando. Sí. Ahí, por ejemplo, hay aumento increíble de casos, que para ellos tener 5 casos es muchísimo.
Claro.
Es muchísimo. Entonces, ahí es donde tenemos que intervenir y ver el porqué la no vacunación. La gente del país ya está todo en Alto Paraná.
O sea que esto tampoco podría ser, según lo que me estás contando, que es gente que de repente viene de un poquito más lejos de las compañías. Podría, esto no, el Black Friday capaz no tuvo nada que ver en esto.
No tuvo nada que ver en eso.
Bueno, fue la movida dentro de Ciudad del Este, no fue.
Y la repercusión no daría todavía, no son.
Repercusión del Black, vamos a ver la semana que viene.
Sigue siendo 15 días. Sigue siendo 15 días el estimativo para saber, sí, cómo afectó a lo que ocurrió.
A partir del séptimo día en adelante.
Ok.
Doctora, hablemos de camas.
Sí.
¿Cómo es la situación? Yo conversé con varios de tus colegas directores de regiones sobre este mismo punto. Y todos coincidían, o buena parte de los que hablaba, con quien hablaba, y otros médicos, que si no se llega a un buen presupuesto para el 2022, todo lo que se logró a hoy, la duplicación o triplicación de cantidad de camas de UTI, se van a perder. En cuanto a la contratación de personal, el personal de blanco, insumos médicos,
laboratorio,
o sea, un montón de las camas mismas, para no hablar. Yo sé lo que significa, lo que implica una cama en muchos aspectos. ¿Cómo lo están tratando en este momento? O sea, ¿cuál es el lobby que realizan para tratar de garantizar? Si es que si nos viene una ola, te vas a quedar sin cama. En Ciudad del Este tenés, a ver, 20, de 29 camas, 22 están ocupadas ya.
Así mismo, solo que en Ciudad del Este tenemos otras 18 camas para habilitar.
Sí.
El tema es el siguiente, nosotros crecimos demasiado en poco tiempo, sí, y el presupuesto que tenemos es ajustadísimo, y ahora logramos que nos den 200 millones de dólares, 215 creo que, no manejo exactamente el número, pero para mantener eso. Ahora lo que tenemos que lograr, y nosotros pedimos un aumento de presupuesto para mantener todo lo que se logró, porque hay 13.000 nuevos contratados en el Ministerio de Salud, sí, entre médicos, enfermeros, personal de apoyo, y cómo mantener, eso es la gran lucha ahora. Yo creo que no se puede retroceder. Ustedes saben que nosotros decimos, pacientes con COVID hay poco, tenemos más de 700 camas ahora de terapia intensiva. Pero cuando bajó el tema del COVID, las terapias se reconvirtieron a polivalentes, sí, sí, y los, sí, otros pacientes ocupan muchísimo espacio. Las terapias están ocupadas otra vez en un 85% en general.
Sí, sí, sí.
Pediatría y neonatología está ocupada en un 90%, 95% en general. Entonces, otra vez se va a sumar el COVID y otra vez, probablemente, si hay muchos pacientes, nos vamos a quedar cortos.
Sí, lo más probable.
Entonces, hay que volver a hacer el convenio con los privados, hay que volver a alertar todo ese sector, y para hacer eso tenemos que pagar nuestras cuentas también primero.
Totalmente.
Es un gran trabajo el que se hace, conversando, haciendo, bien como dijiste, Ángel, haciendo lobby para que te reciban y que entiendan la problemática que nosotros tenemos, porque no es fácil.
Doctora, sobre el escenario infantil, teniendo en cuenta que el 2022 se quiere hacer de manera presencial las clases virtuales, las clases, digo bien, las clases estudiantiles, hablando un poco sobre ese sector, países de la región ya están vacunando incluso a niños de 2 años en adelante. A largo plazo y mirando un poco en el calendario cronológicamente, ¿cuándo se daría esta vacunación? ¿Se espera la llegada de estas 3 millones de vacunas que se están comprando, sí, justamente?
Mira, nosotros tenemos, te voy a explicar esto porque es muy importante tu pregunta. Sí. Nosotros tenemos un organismo aquí en Paraguay que se llama el COTENAI, que es el Comité Técnico Asesor, ¿verdad? Y el COTENAI está conformado en su gran mayoría por pediatras de muchísima experiencia, renombrados. Sí. Y nosotros vemos que nuestros países vecinos están vacunando a los niños con el tipo de vacuna que es virus muerto, ¿verdad? Y sin embargo, ellos... hay una discusión ahí de qué tipo de vacunas ponerle a los niños. Sin embargo, hasta ahora, la Pfizer pediátrica es la única vacuna aprobada ya por la FDA para los niños. Entonces nosotros estamos apuntando a esa vacuna para los niños. Y ahí entra cuando estamos en el proceso de compra. Tuvimos reuniones, el representante del Ministerio de Salud de Estados Unidos Americano está en Paraguay. Ayer nos reunimos con él para que también él nos ayude para poder cambiar lo que COVAX nos tenía que entregar.
Sí.
Y bueno, y estamos trabajando en eso, pero la idea es que este año empiece la vacunación de niños menores, en realidad de 5 años para adelante, ya para que empiecen el colegio con sus 2 dosis.
Inmunizado.
La idea es que este año, y yo creo que en esta semana que viene, ya nos van a dar la respuesta de cuándo más o menos llegarían las vacunas para comenzar la vacunación en niños.
¿Qué sería la Pfizer pediátrica?
La Pfizer pediátrica es la que estamos apuntando nosotros.
La doctora Leticia Pintos está con nosotros esta mañana. Vamos a seguir, tenemos otras consultas para ella, pero después de una pausa. Ya volvemos. Volvemos a nuestra charla, porque la cuestión es que estábamos hablando fuera del corte y esto, el panorama no es bueno. En 2 meses se hace un cálculo, pero puede ser menos si es que estas aglomeraciones que se dan ahora, los eventos que se están dando, los cumpleaños, los casamientos, todo se normalizó. No, ni siquiera hace falta una fecha como cada cupé. Reunite un fin de semana nomás en una esquina, en un bar, están todos ahí viendo fútbol. Ninguno con un tapabocas. Ninguno
y
con tapabocas.
Comparten el mismo vaso.
Exacto.
Volvieron las bebidas polipersonas, digo yo, esas copas gigantes con 20 pajitas y todo el
Exacto.
mundo. Así estamos de nuevamente.
Doctora, lo que va a ocurrir de aquí, cuando, si es que, ojalá que no ocurra, pero sobre esa hipótesis de la explosión de una tercera ola. ¿Cuál es la estrategia del ministerio? ¿Qué plantea en ese sentido? Si bien las veces que yo hablo sobre este punto, digo yo, el Ministerio de Salud tuvo una falencia comunicacional gigantesca al inicio de la pandemia, pero a fuerza de insistir varias cuestiones durante todo este tiempo, ya pasado el tiempo, ya no existe la excusa de el ministerio no supo comunicar. Ya hoy sabemos todo, ya sea por el boca a boca, por el dice qué, por lo que publican los diarios, por lo poco o lo mucho que pudo haber informado el ministerio, el gobierno, la falta de preocupación de algunos sectores también, pero todo eso hizo que se divulgue mal o bien, pero todos sabemos que hay un virus que circula y que mata y que tiene un tratamiento que probablemente dentro de un año va a ser el definitivo, pero ahora tenemos un medicamento que está funcionando. Sobre esa base, ¿qué tiene más el ministerio que puede implementar para poder hacer que eso por lo menos se minimice en la tercera ola?
Y mira, son varios frentes que hay que en los que hay que actuar. Tenés la promoción de la salud, que son las personas que enseñan justamente esto, que tenés un virus que te puede hacer daño, que la mejor estrategia es la vacunación. Tenés la estrategia de la vacunación, que ahora estamos implementando casa por casa, y vamos a buscar la estrategia que sea necesaria. se usa todo en la ciudad del interior, hasta ves por megáfono, están en tal escuela, están en tal barrio, van a tocar tu puerta. Intentar convencer a las personas de que lo correcto es vacunarse, por un lado. Por otro lado, fortalecimiento de los servicios en lo que respecta a unidades de salud de la familia, en lo que respecta ahí en el barrio. ¿Por qué te digo esto? Porque si bien es cierto que hay mucha gente que no está vacunada y que ya debería estar vacunada, también hay personas que están vacunadas, entonces la enfermedad no va más, ya no nos va a ocurrir lo que pasó hace un año, de que teníamos que trasladar sí o sí del fondo de Encarnación un paciente hasta la capital porque los servicios estaban todos colapsados en Encarnación, por darte un ejemplo. Entonces ahora este paciente ya tiene la posibilidad de ser atendido en su comunidad. Están los pabellones de contingencia, están fortalecidos las salas y se está capacitando el personal de salud de la familia, para que antes, pues, el COVID era todo y el que llegaba ya estaba muy grave. Sin embargo, ahora eso cambió.
Sí.
Y para que puedan quedarse en su barrio, contener ahí en su casa, controlarles desde la unidad de salud de la familia en su casa, que estén aislados ahí, yo creo que esa es la nueva estrategia que nosotros estamos trabajando en eso, para que eso pueda ocurrir.
Que ya inició la vacunación, sí, en los barrios. Acá estamos viendo justamente en algunos, sí, medios, colegas, que ya inició la vacunación en los barrios.
Sí, inició hace 2 semanas que iniciamos fuertemente esta campaña.
¿Eso es a nivel en a zonas nivel urbanas? Ya sé, pero zonas urbanas, también rural.
También rural, sobre todo rural. Sobre todo rural, porque ahí es donde falta llegar la información. Es muy lindo ver cómo se están yendo los vacunadores, por ejemplo, en el Chaco, se van en canoa, se van en lancha.
Y se van con la conservadora, que hoy por hoy...
Se van
yo con estoy la pensando, más, Dios mío, qué dolor de cabeza la logística, o sea, sí, cuánto dura. Yo creo que había venido, cuando vino el contingente de vacunadores acá afuera a la explanada del Grupo Venus, me fui afuera a hablar con ellos y les pregunté, ¿este cuánto aguanta? Sí. ¿Este cuánto puede? Y me dijo, esto es un día, sin problema, 24 sí, horas, sin drama y mantiene. Que todo un tema, ¿verdad? La logística.
La logística.
Llevar esas conservadoras.
Yo me saco el sombrero a los vacunadores, son unos capos realmente. Porque ahora no están llevando solamente un termo, están llevando dos, porque también llevan el esquema regular para vacunar a los niños. Bajó muchísimo la vacunación en general en Paraguay. Nosotros éramos un país felicitado a nivel internacional por la alta vacunación de niños y eso bajó todo. Yo creo que la pandemia nos afectó este año de no salir, la gente no le llevaba a sus hijos a la vacunación. Tampoco salieron las brigadas porque los hospitales estaban todos ocupados y ahora están haciendo esa estrategia para poder llegar a más personas.
¿Tan poderosa es la desinformación de sectores interesados que el Ministerio de Salud le cuesta tanto vencerlo?
Es poderosa, cuesta.
Pero si el Ministerio de Salud tiene argumentos científicos y los otros son pura cháchara y altavoz.
Y mira que yo te digo que es muy difícil convencer al que no quiere luego escucharte. Porque vos podés demostrar científicamente, pero el que no te quiere escuchar dice, no, miente todo. A veces el paraguayo, porque todos somos así, de repente le crees más a tu vecino que te dice toma la hoja de naranja para tu infección, que al propio médico, o vení y le decís, el médico me dio, no tome ese antibiótico porque te va a hacer mal, toma nomás este yuyo que te va a curar, y no tomo el antibiótico. Así somos los paraguayos, esa es nuestra idiosincrasia, y vencer eso cuesta muchísimo.
No, pero el paraguayo no quiere lo ir al médico.
También.
El médico no quiere ir al valle. El paraguayo no le interesa ir a consultar.
Recién cuando está enfermo,
realmente.
Cuando ya está complicado, ahí van a los hospitales. Esa es una realidad del paraguayo.
Doctora, ¿cuál es el tratamiento con los que en este momento están cayendo? O sea, es exactamente como cuando iniciamos todo, pero esta vez con la vacuna, pero gente no vacunada. O sea, sí. El tratamiento va a ser exactamente el mismo, doctora.
Y el... No podemos clasificar a la hora de tratar,
claro,
personas.
Claro.
Pero mira, la diferencia también es que, por ejemplo, las medicaciones que nos costó muchísimo, o sea, no sé si se acuerdan esa época en que nos quedamos sin sedantes, sí, de repente te exigían fármacos que no había en el país, ahora tenemos todo. Esa es una gran diferencia. Tenemos todo, está todo programado su uso, está todo bien planificado. El tema de oxígeno, nuestras plantas de oxígeno se están montando. Tuvimos un retraso ahí porque en septiembre ya tenían que estar montándose, pero ahora se están montando. Estos, y eso es muy bueno.
Esta ley de gasto cero por el COVID continúa.
Y mira que
se retira el proyecto.
Lo que pasa es que se dejó de usar y el proyecto quedó, era durante, es lo que dure la ley de emergencia. Pero te puedo asegurar que esto sube otra vez y va a volver.
No, claro. Claro, yo estoy pensando nomás en ese blister que salía 10 millones de guaraníes. ¿Quién tiene 10? O sea, ¿de dónde sacás 10 millones de guaraníes para comprar un blister de pastillas?
Pero gracias a Dios ahora está demostrado que no funciona.
Ah, ¿no?
Entonces, ahí ya.
¿Cómo eso?
Lo que pasa es que todo avanza mucho, ¿verdad? Entonces, lo que vos pensabas, pasó lo mismo con la hidroxicloroquina cuando empezó la pandemia. Se vaciaron las farmacias de gente comprando hidroxicloroquina porque esta era la panacea y se demostró que no tenía ninguna acción beneficiosa. Y también hay muchos fármacos. Lo que está demostrado realmente en el COVID es que funciona son los corticoides. Los corticoides antiinflamatorio y listo. Y los otros fármacos ayudan en la previa, cuando empezaste. Por ejemplo, vos estás positivo y tenés un poquito de falta de aire cuando te bañas. Ahí tenés que tomar la medicación. Si no, ya es tarde.
Sí. Yo soy quilombero en la calle. Yo armo quilombo en el colectivo, uso mucho colectivo. Y me porto de la misma manera irracional como se porta en la antivacuna. Pero desde el punto de vista de la protección del derecho del vacunado, no me importa a mí, y lo digo aquí en radio, digo yo, a mí no me importa el derecho, defender el derecho del no vacunado, porque es una cuestión de responsabilidad. A mí tampoco me gustan las vacunas, me tuve que vacunar, me tuve que chupar, dejar de venir a trabajar los dos días cuando me vacuné. Pero digo lo siguiente, sobre esa base, si yo tengo que internarme, tengo mis dos vacunas, no voy a querer estar con uno vacunado de otra. ¿Cómo se hace? O sea, yo le voy a exigir al hospital que me lleve a la casa del director, que me ponga ahí un UTI, pero no me quiero quedar yo al lado mismo de una persona que por su irresponsabilidad me está arriesgando de nuevo a mí. ¿Cómo se actúa en una circunstancia como esa cuando no pueden hacer discriminación?
Y no se puede hacer discriminación. Por eso.
Pero yo sí puedo exigir no estar a su lado.
Y claro. Y tenemos que ver cuál es la estrategia para poder manejar, porque esa es una situación que se nos va a presentar. Probablemente se nos va a presentar en los hospitales también.
¿Qué tienen pensado?
Y
dos UTI.
Lo que pasa es que no podés discriminar. Si vos estás en terapia, no vas a estar en posición de decir no quiero estar al lado del
vacunado. No, tengo mis familiares, pero tengo mis familiares.
Y se van a pelear los familiares afuera probablemente. Espero que no ocurra. Porque en realidad...
Una posición bastante incómoda para el ministerio.
Sí, pero todos tenemos derecho a la salud. Hasta los cabeza dura.
No, yo no le voy a sacar ese derecho de
su... Solo que, o sea, no querés estar
no,
cerca.
No. Voy a partir de la base. Aquí tuvimos un debate, los tres, cuando yo era partidario del costo cero, no para no vacunados.
Exacto.
O sea, ellos tuvieron la oportunidad, no la aprovecharon. Y ahora que... lo van a necesitar, van a echar mano a algo que desecharon en otro momento.
Pero mira que los no vacunados son ellos los que están en riesgo de morirse.
Sí.
O sea, si a vos te toca estar internado, probablemente vos no vas a estar grave como usted, el no vacunado. O sea, si nosotros estamos ahora con una persona no vacunada, no es que nosotros los vacunados estamos en riesgo, es esa persona la que está en riesgo.
Pero hay en listas gente vacunada fallecida también.
Claro, pero hay que ver, es un conglomerado de cosas. La vacuna nos ayuda a todos nosotros.
O sea, las estadísticas hablan que si vos tenés las dos vacunas, en realidad mucha mala suerte tenés que tener si te morís.
Y son los menos. Por eso te digo, si nosotros analizamos los pacientes, los más graves son los no vacunados. Los que tienen menos chances son los no vacunados porque su organismo está totalmente afectado. Sin embargo, en los vacunados no ocurre eso. Hay vacunados que fallecieron, que no fallecieron por el COVID exactamente, que fallecieron por otras complicaciones de otras enfermedades que se despiertan cuando existe un antecedente de algo viral en el cuerpo. Es por eso que es muy complejo y a veces yo digo, no voy a ni explicar porque la gente va a malinterpretar lo que digo. Pero si yo tengo el COVID, estoy vacunado y me afecta mi pulmón, y yo ya tengo un problema cardíaco previo, y si mi pulmón falla completamente, le va a afectar a mi corazón. Claro. Y me voy a terminar muriendo del corazón y no del pulmón. Entonces, porque es un círculo vicioso. Entonces ahí dice la gente, igual se murió estando vacunado, pero no se murió por culpa de eso. O sea, la vacuna sí actuó en lo que tiene que actuar, que es la enfermedad del COVID que afecta los pulmones, sí. Porque te produce neumonía. Las complicaciones de esa neumonía que te pueden terminar matando no son ya tema de la vacuna, son tema del organismo.
Sí. Claro. Antes de despedirte, doctora, ¿de qué falleció la doctora Rivelli?
Ella estaba con un cuadro de depresión y se autoeliminó.
Ah, se autoeliminó.
Sí.
Bueno, yo pensaba que David,
espera, la doctora Rivelli es la de IPS, ¿verdad?
No sé si es la IPS, ayer falleció.
Ah, no, perdón, no es la misma otra, no sé qué falleció la otra, estaba enferma ella.
Ah, ok. Doctora.
Muchas gracias por el tiempo.
Gracias a ustedes.
Éxitos en este viaje a Alto Paraná.
Gracias.
Esperemos que la cosa se calme un poquito más allá, ¿verdad?
Esperemos que la cosa se calme. Vamos a reunirnos allá con todos los actores, todos los intendentes, los dueños del shopping.
Ya no es más anti-COVID, Miguel Prieto. Se curó del susto. Sí. Se curó del susto porque casi se murió.
Pero, ¿sabes? Cuando yo le pregunté, ¿por qué te estás volviendo antivacuna también vos? No, doctora, me dice, yo voy a seguir la corriente. Bueno, yo le dije, ahora ya soy intendente otra vez, ya no es más campaña política.
Ya no.
Trabajemos.
Ya no. Sí. Doctora, muchas gracias.
Gracias a ustedes, que tengan buena tarde, buen día.
Igualmente.